Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Y en el cuarto domingo de Cuaresma significa que ya estamos muy cerquita de la Pascua. Estamos muy cerquita de contemplar a Cristo Jesús, que va a morir por nosotros y va a morir por amor. Y hoy precisamente las lecturas, los mensajes que la Iglesia nos da son sobre todo de este amor de Dios maravilloso. Así que desde el principio vamos a proclamar que el Señor me amó con su gran bondad. El domingo pasado decíamos que los mandamientos de Dios se reducían al amor y sobre todo a la figura de Jesús, pues hoy se va a ver mucho más esplendorosa esa figura de Jesús en cuanto a amor, el centro de nuestra vida. Y Dios nos amó sobre todo enviando a su Hijo único para que podamos nosotros ser salvados. Y esto se nos va a decir hoy en una de las páginas más hermosas, vibrantes de todo el Evangelio, que es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 14, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que actúa perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Encontramos a Nicodemo que va donde Jesús una noche, y ya en esta parte del Evangelio es el final de lo que le dice Jesús a Nicodemo. Estaba Jesús en Jerusalén en una casa con sus discípulos, y este Nicodemo pues era una persona importante, maestro reconocido, y se sentía atraído por este joven rabí de Galilea. Y Nicodemo pues había estado escuchando alguna de sus palabras y había leído sus señales y decía, bueno, Dios está aquí, Dios está con él. Y por eso se acerca con admiración y respeto, pero de noche. Ha visto una luz, pero algo de noche hay en su alma todavía. Quiere a Jesús, pero duda. Si Jesús es la verdad de Dios, habría que cambiar muchas cosas. Tiene miedo y vergüenza. Y siendo él tan importante y estando tan bien situado, es todavía la noche de Nicodemo. Pero Jesús le empieza a hablar y le dice que sí, hay que cambiar radicalmente. Llega el reino de Dios y todo empieza a ser nuevo y no valen las experiencias y los méritos de antes. Hay que nacer de nuevo, volver a nacer es despojarse de tu vejez y grandeza. Y Nicodemo no entiende, no entiende. Hay que empezar por ser pobre y débil, como un niño recién nacido, y abrirse a la vida nueva del reino. Tú que eres maestro en Israel, ya me entiendes. Estoy hablando de un nacimiento en el Espíritu, porque empieza la era del Espíritu. Y hoy no se nos explica las reacciones de Nicodemo, pero seguro que estaba entre medios del entusiasmo y el miedo. Y ahora Jesús, ya al final, le va a decir que lo mismo que Moisés elevó la serpiente, así va a tener que ser elevado el Hijo del Hombre, pero precisamente para que tengan vida eterna. Palabras que se nos dicen hoy, sobre todo, ya en vísperas casi de la Semana Santa, para que nosotros admiremos a ese Cristo Jesús que se nos hace pues amable en la cruz, desde la cruz, y que nosotros tenemos que ver a ese Jesús, como en el día del Viernes Santo que se nos dice, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. Es el primer anuncio de la cruz. El poder religioso y político no estará dispuesto a aceptar el cambio radical del que habla Jesús, y terminarán colgándole del madero, como hizo Moisés con la serpiente. Pero este nuevo estandarte se convertirá en medicina universal contra todas las infecciones dolorosas y mortales provocadas por las serpientes que recorren nuestros desiertos, las serpientes del pecado. Y el veneno se convierte en medicina en vez de castigo o salvación. Por eso hay que mirar con fe a ese estandarte. Todo el que se sienta enfermo, que mire con fe al estandarte, porque estamos acostumbrados, amigos, a mirar demasiado, cuando algo nos pasa mal, al dinero, a las necesidades materiales. Aquel que tenga dolores, aquel que tenga sufrimientos, que el que esté en peligro, que mire con fe a ese estandarte de la cruz, porque en la cruz encontraremos la verdadera salvación. Y ahora viene una de esas frases maravillosas que a veces se ponen como dichas de Jesús, por Jesús, a Nicodemo, o algunos pues creen más bien que es como la meditación de San Juan Evangelista, ya mayor, sobre todo esto de que está considerando, y que verdaderamente es inspirado por el Espíritu Santo, y que claro lo aceptaría de palabras que había oído a Jesús. Esta frase, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Es como la estampa de Dios, de ese Dios que tenía compasión de su pueblo y de su morada. Es como un retrato que Jesús hace de su Padre, el Dios en quien creemos. No es un Dios que quiera condenar, es un Dios que nos abre su corazón y vemos en él un volcán de amor. Es un Dios que no amenaza ni castiga ni exige culto. No es el Dios del poder y del culto, es el Dios de la misericordia, Dios rico en muchas cosas, pero sobre todo en misericordia. Es el Dios de la gracia, es el Dios todo gracia y todo misericordia, un Dios que se define como benevolencia. Esta frase maravillosa que define a Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, y todos los que creen en él tienen vida eterna, la vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo.
¿Cómo se quedaría Nicodemo ante estas manifestaciones de un Dios tan bueno que él nunca había oído? Porque él había oído del Dios maravilloso, del Dios de los ejércitos, y entonces se quedaría como sin voz. Había acudido a Jesús de noche y resulta que se siente deslumbrado. Había querido dialogar de magistrado a maestro y ahora apenas puede balbucir palabra. Había preparado el encuentro desde ciertas bases, sabiendo que, y ahora ya no sabe nada. Tú eres maestro en Israel, y no sabes esto, le había dicho Jesús. Era un viejo respetado y ahora se ve como un niño. Deseaba un cambio de vida, y le dicen que no, que tiene que volver a nacer. Pedía un poco de luz y se le ciega con un fogonazo. No es extraño que en la conversación Nicodemo se vaya difuminando y termine por no decir nada. Estas palabras de un autor muy hermosa sobre Nicodemo, ese Nicodemo que un día decíamos que quería hacer remiendos, pero que no puede ser porque la religión de Jesús es algo nuevo. Pero Nicodemo, al fin y al cabo, era un hombre abierto a la luz. No estaba seguro de su verdad, pero la buscaba. Un día la encontraría en la cruz, precisamente, y fue con José de Arimatea a embalsamar el cuerpo de Jesús. El que realiza la verdad se acerca a la luz, porque la verdad, la luz la necesitamos, y la luz verdadera es el Señor. Por eso hoy también le decimos: Señor, tú eres nuestra luz. Jesús es nuestra luz, pero a veces no queremos verla. Pero Jesús sigue siendo nuestra luz, sigue siendo como la columna de fuego que guiaba durante la noche al pueblo escogido. El Hijo de Dios ha venido a este mundo, sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para seguir nuestros pasos por el camino de la paz. Y esta luz quiso manifestarla dando vista a los ciegos, y lo decía él claramente: había venido para curar cegueras. Y a veces nosotros estamos ciegos, como muchas veces el pueblo de Dios. Y así se nos manifiesta hoy en la primera lectura, que está tomada del libro de las Crónicas, y que es no seguido, sino como una especie de resumen de la historia del pueblo de Israel, la pedagogía que hacía entonces, porque como era muy difícil que tuvieran la luz, y la luz de Jesucristo menos, porque Jesús es el que nos vino a dar la verdadera luz de cómo es Dios, de la misericordia de Dios, pues tenía que demostrarles Dios a veces con castigos al pueblo cuál era, cómo era el mal, cómo Dios detestaba el mal, y por eso hasta les envió el castigo del destierro. Pero luego Dios se compadecía de aquellos, de aquel su pueblo, y luego envió la salvación por medio de Ciro, rey de los persas. Bueno, pues así, como un resumen, nos habla la primera lectura del segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, que dice así: en aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon a la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. Y en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Dios actuaba así. Estaban como niños, podíamos decir, y a un niño hay que expresarle las cosas de una manera como viva, como sensible. Quizá a lo mejor hoy día no se hace tanto castigos, pero a veces hay que castigar de alguna manera para que lo vean, para que vean el mal que se ha hecho, para que vean que uno detesta el mal. Bueno, pues así en aquel tiempo hacía Dios con su pueblo de Israel. Era una especie de pedagogía, y los autores sagrados siempre atribuyen la ruina de Israel a las infidelidades del pueblo. Pero cuando el pueblo acude a Dios, entonces el Señor se compadece. Y el Salmo responsorial que viene después de esta primera lectura, pues habla de un Salmo que cuando estaban en el destierro, pues ellos acudían a Dios y no querían cantar porque veían que se les pegaba la lengua al paladar si no se acordaban de Jerusalén y recordaban a Jerusalén, y decían: ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha? Y ese versito que decimos, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén.
Al paladar se me pegue la lengua si yo no me acuerdo de ti.
Aquellos israelitas tenían una cierta luz, por lo menos no querían cantar allí cantares de alegría, porque sentían la tristeza de estar lejos de su Jerusalén querida, algunos por lo menos. Pero nosotros también estamos un poco ciegos, y esto es lo que nos falta, y tenemos que pedirle al Señor que por lo menos nos dé un poco de su luz, el sentirnos pecadores por lo menos, como aquellos israelitas, para que Dios les librase. El primer paso para tener luz es sentir que estamos en tinieblas, porque a veces uno se acostumbra a las tinieblas y está contento. Así les decía San Juan Evangelista en el Apocalipsis: dices, soy rico, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. te aconsejo, y que les aconsejaba, colirio para que te des en tus ojos y recobres la vista. Claro, en el espíritu. ¿Cuántas veces pues creemos que los principales, lo mejor es ser rico, y cuando Jesús nos habla de pobreza? Y cuando nos creemos más pobres es cuando somos verdaderamente ricos. Entonces, qué difícil es. Bueno, pues así también parece que sabemos mucho en las cosas materiales, que vemos muy bien, y cuando más ignoramos es cuando pues andamos peor de la vista. Bueno, uno se puede acostumbrar fácilmente a las tinieblas. Entonces es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé luz. Y para encontrar esa luz, pues es esa luz, es sobre todo la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y hoy San Pablo, en la segunda lectura, que es de la carta a los Efesios, nos hablará de este amor de Dios también, Dios rico en misericordia. Bueno, pues nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo segundo, desde el versículo 4, que es la segunda lectura. Hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó practicásemos. San Pablo va ya a lo concreto, pero va a lo concreto derivando de lo mismo que nos ha dicho San Juan. Dios al mundo amó, a su Hijo dio para que todo aquel que cree en Él no se pierda de la vida eterna.
Dios al mundo amó, a su Hijo dio para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna.
En el Antiguo Testamento hemos oído la primera lectura cómo Dios, que tenía compasión de su pueblo, les enviaba mensajeros, que eran los profetas, pero no atendían a los mensajeros. Eso para evitar que murieran. Pero Dios, rico en misericordia, al ver que estábamos muertos, mandó a su gran amor, que es a su propio Hijo.
A su Hijo dio, para que todo
no cabe mayor generosidad. Al entregarnos al Hijo, Dios nos da lo más querido, su propia vida, se da a sí mismo. Ese es el amor. El Hijo único, el Hijo de un gran amor, y Él tiene entrañas de amor. Movido por el amor, fue enviado el amor al mundo para manifestar ese amor, todo esto con mayúsculas porque viene de Dios. Y el amor encomendó a su Hijo solamente una misión, que se dedique a amar como Él sabe, a su manera, que se ponga a perdonar, que derrame bálsamo en las heridas, que pase haciendo el bien, que no condene ni castigue a nadie, que ofrezca a todos ayuda y salvación. Esa es la misión del Hijo y esa es nuestra misión, amigos. Haciendo el bien, Así pues decía Jesús: mujer, yo tampoco te condeno, mejor se te perdona mucho porque has amado mucho, y hagamos fiesta porque este hijo mío ha vuelto a la vida. Y así muchas páginas del Evangelio que aparece ese amor de Jesús, y luego pues diciendo: niña, levántate, Lázaro, sal fuera, libérate de tus pecados, quiero que tengan vida, la vida eterna. Eso es lo que quiere para nosotros, y eso es lo que quiere mucho más especialmente en esta Semana Santa que pronto va a venir. Así que tenemos que prepararnos buscando el bien, buscando esa luz, buscando sobre todo el amor, porque nadie, nadie te quiere como Él, como Dios, como Jesús.
Nadie te ama.
Que a veces hablamos del amor de Dios, pero entenderlo, qué difícil es. No acabamos de creer que Él solo sabe perdonar, que es el hombre el que se castiga a sí mismo. No acabamos de creer que nuestros pecados no son un obstáculo para que Dios nos quiera. No acabamos de creer que una mirada de fe, solo una mirada de fe, puede salvar al pecador. Pues entonces aumentemos la fe en estos días, aumentemos nuestra fe en esa mirada que Él mismo nos dice, que miremos a esa serpiente, bueno, la serpiente de bronce era puesta en estandartes, sino que en lo alto era imagen de Cristo crucificado. Hasta ya en el se nos dice San Pablo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, y el que se sienta enfermo que mire a esa cruz, pero que mire con fe, esa actitud confiada y suplicante que cautiva a Dios. A Cristo crucificado lo miraban muchos, algunos con desprecio, rabia o indiferencia, y por eso no fueron salvados. Hay que mirar la cruz con la fe del buen ladrón que consiguió el paraíso, o con el amor de María, también de Juan, de José de Arimatea, de Nicodemo, de Magdalena y las otras piadosas mujeres, y todos fueron bañados en gracia redentora. Así pues, con estos deseos son los que con los que debemos ir a la Santa Misa, con los que Dios nos invita a mirar a Jesús en la Eucaristía. Ahí está Jesús, ahí está, no solamente en imagen. Por eso no es como un crucifijo de culto, sino es el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, que se hizo hombre para salvarnos y que está en la Eucaristía dándonos su paz, su amor. Que así lo contemplemos, amigos. Y los que no puedan ir, pues espiritualmente también Jesús entra en su corazón, sobre todo si es por una enfermedad, porque no pueden ir por una enfermedad. Dios está ahí, crucificado quizá dentro de nosotros. Así pues, amigos, con estas ideas nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo. Adiós a todos.